Hombre, no, ¿qué tal, presidente? Sí.
Hombre, es que tiene un apellido muy complicado, Sargento. Claro, sí. Yo ya estoy preparando la presentación, es el que suelo hacer las parecidas todas. Pero con este chico diríamos aquello de querido Franco. Claro, porque es mucho más fácil llamarle por su nombre que por su apellido.
Sí, lo que pasa es que también tiene lo suyo.
Cuando haga el gran partido en el Bernabéu, todo el Bernabéu dirá, Franco, Franco.
Sí, claro.
Y diré, querido Franco, bienvenido a tu casa. El Real Madrid volverá a ser conocido como el equipo de Franco.
Sí.
Eres nuestro caudillo en el ataque. Por cierto,
dime.
A esos árbitros antimadridistas, a ver quién tiene ahora narices de expulsar a Franco.
A ver, tiempo de juego. Arancha es la misma que informaba de una operación en el hombro a la que iba a someterse próximamente Jude Bellingham.
Pues lo que sabemos es que el internacional inglés está estudiando seriamente la opción de someterse a una intervención jurídica, quirúrgica para solventar la luxación en el hombro izquierdo que lleva arrastrando desde su etapa en el Dortmund.
¿Se va a someter a una intervención jurídica?
Quirúrgica.
Estamos bueno, llegando Juan, a final de temporada todos. Ya.
Bueno, Juanma, estás contento, ¿no?
Muy contento, ¿por qué? Porque has estado en el partidazo.
Claro. Ves que yo es como te hago caso.
Movistar Plus. Ojo que Maldini está pidiendo a gritos su incorporación en The Americas. Así analizaba con Daimiel las finales de la NBA.
Hola, ¿qué tal?
Oklahoma.
¿Contra? Bueno, Maldini, ¿eh?
Sí. ¿Contra quién?
Contra Indiana.
Yo voy con Indiana por Indiana Jones, tío.
Ah,
que me mola mucho.
Muy bien.
Va a ser nuestro nuevo comentarista, Juanma. Sí, señor.
¿Sí?
Maldini, Pancho Paniagua, Rubén Parra Maldini y Rudy Fernández y ese grandísimo jugador.
Baloncesto. Cruce de WhatsApps entre Miner y Víctor Fernández después del ascenso del Betis a la Liga ACB. A ver.
Hola, Víctor. Buenos días. Queríamos una valoración tuya sobre el ascenso del Betis a la Liga ACB. El ascenso del Betis. Muchas gracias.
Pues realmente estamos desolados, David. Es una de las peores noticias del año, sin lugar a dudas. Pero vamos, esto es una opinión compartida por todo el periodismo, ¿eh? Y hay algún tonto que piensa que esto es un ataque furibundo al Real Betis Balompié, pero bueno, tonto hay por todos lados, pues se tapan. Pero el periodismo, cuando se confirmó el ascenso a la ACB, fue el peor día del verano, sin lugar a dudas. ¿Tú sabes lo que es el sábado a las 9 de la noche ir a ver un partidito de baloncesto? Sí, estamos hablando de uno de los mayores dramas que te pueden ocurrir en tu vida. Lo que pasa es que yo lo digo públicamente. Tú pregunta en cualquier redacción de deportes de Sevilla en la que la gente se pega mascadas por no ir al partido.
Increíble, ¿eh?
Es increíble,
de verdad. Es increíble. Es que yo soy el director de comunicación y les quito la acreditación, vamos. Ser el larguero el lunes, motociclismo, crónica, que sin duda va para el Ondas después del Gran Premio Motorland de Alcañiz, informa Mela Chércoles.
Vamos con Mela Chércoles y el Mundial de Motociclismo. Hola, Mela, UBS y Ráfagas.
UBS y Ráfagas, Manu Carreño, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? Que estás en algún circuito, me imagino, ¿no? Ahora mismo.
No, estoy en Paracuellos ya, de vuelta a casa. Son las fiestas de aquí, de la zona.
Sí, señor.
Y mira, me estoy aireando un poquito. Y
están las
y
fiestas.
Estaba contento, porque sí. Peco llevaba...
Mela, ¿me oyes ahí?
Sí, te oigo perfectamente, ¿tú me oyes?
Sí, lo que pasa es que hay un poquito de retardo, sigue. Está quedando bien la conexión.
Desde el invierno y desde el principio de temporada, ¿no?
Sí. Pues nada, oye, ¿qué tal se presentan las fiestas de Paracuellos del Jarama? ¿Bien?
Pues mira, hoy es el penúltimo día, mañana ya echan el
cierre. ¿Ya termina? Vaya, hombre.
Sí.
¿Algo más? ¿Algún apunte más que quieras añadir?
Pues que está muy en Paracuellos, ¿eh? Hay un nivel interesantísimo.
Pásalo bien.
La gente muy maja.
Pásalo bien.
Adiós.
Un abrazo. Grande. Adiós, Mela.
Entre Qué lección de periodismo, Juanma.
Pero totalmente, ¿eh?
Era un resumen.
Totalmente.
Era un resumen.
Está Rubén Martín en el Downtown de Los Ángeles y esto, dando crónicas.
Vamos, me va a comparar.
Tiempo de juego el domingo. Fútbol, playoff de ascenso a primera división, que se leía, según Mansilla, en una pancarta en el Sardinero.
Despliega un pancartón gigante en el Sardinero, que es lo que pone, que no he terminado de leerlo.
Pone Malditos, que es como se llama la Garadona de los Malditos.
Ah, vale. A Mansilla había leído Maldivas.
Digo,
vaya homenaje, no está la de esto.
Algunos ya estáis pensando en lo que no hay que pensar.
Ahí. Algunos ven.
Ay, Juanma, si lo vuelvo a hacer el Racing, mañana estaré en el Miranda Racing, que se juega la Philips Atrier de Miranda.
Sí.
Es que... Y si el partido acaba en empate, tendremos que jugarnos en el tiebreak.
Si veis lo que es Angelito en Roland Garros, si veis,
¿sí?
No sabéis lo que
es. ¿Cómo es la foto?
Espectáculo.
No,
es una cosa de... es una cosa que, o sea, lo supera todo.
Un titular.
Es una especie de
un loco.
Bueno, eso por supuesto, es una actuación permanente. Permanente, o sea, desde que te recibe hasta que te despide por la mañana y te, o sea, por la noche y te está mandando mensajes hasta las 3 de la mañana sobre lo que hay al día siguiente.
¿Da para un documental sobre?
No, uno no. Da para uno en Netflix, para otro en cuatro. Movistar, otro en HBO, en todos los sitios. Tiempo de juego. Felicitamos a todos los amigos de Salamanca porque, según Andrea Peláez, ya tienen equipo en primera.
En el partido entre el Andorra y el Bilbao Athletic y sí que hay goles en el Osasuna de Salamanca. Osasuna de Salamanca 2, Celta de Vigo B1 y Mérida 1, Marbella 1.
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca. Es que no sé por qué he ido a ponerle apellido a unionistas y he dicho, ¿qué hago? ¿Unionistas de Salamanca o Celta de Vigo B?
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca.
Amigos de Salamanca ya en primera división.
Vámonos. Hasta la semana que viene. Un saludo.
Hasta la semana que viene, Juanma. Adiós. Felices fiestas.
Un abrazo.
Mensajes.
Venga.
Mensajes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Tigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Finalizado el partidazo, aquí estamos. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Después del partidazo nos toca a nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, pues sois los protagonistas. Hoy, nuestro temazo del día, pues vamos a hablar de bichos agradables y desagradables, por decirlo de alguna manera. En concreto, de esto. Fíjate, vamos a subir el volumen para ver cómo nos molestan estos zumbidos zumbadores, en cualquier momento de la noche, que nos impiden dormir como Dios manda. Bueno, hay que decir que después de una primavera tan lluviosa como la que hemos tenido, atención, se esperan que este año pues incremente el número de abejas y de avispas. Suelen generar miedo por sus picaduras y claro, esto todo lo que hace es que movamos las manos como locos cada vez que aparece una. Y aquí el problema viene cuando se instalan en un tejado, en el tambor de una ventana o cualquier otro sitio donde hacen su nido o incluso un enjambre. Aquí, atención, que lo primero que tienes que hacer es llamar al servicio de emergencias de tu comunidad. Ellos saben perfectamente cómo solucionar el problema. En Madrid, por ejemplo, ¿dónde suelen instalarse?
Los enjambres que nos encontramos en la ciudad de Madrid son enjambres itinerantes donde los podemos encontrar en cualquier tipo de árbol, farolas, coches y también nos encontramos establecidos dentro de algún hueco de fachada, los cuales para nosotros son más complicados de extraer.
Bien, complicados de extraer, pero ¿realmente qué es lo que hacen?
Nuestras formas de actuación, enjambres desnudos son fáciles porque son enjambres que no defienden un espacio. Utilizamos un aspirador artesanal en el cual en los enjambres itinerantes nos favorece poder aspirar las abejas sin hacerles daño. Y de ahí nuestro trabajo es más sencillo. Luego nos encontramos enjambres establecidos que nuestros métodos de trabajo son en formas de engaño con un embudo para poder sacar la colmena y llevarlo a una caja que ya tenemos previamente establecido.
Qué curioso lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles. O sea, que meten las abejas o las avispas en cajas ligeras, sobre todo en el caso de que trabajen en altura. Claro, yo me pregunto, ¿y qué hacen con ellas?
Los enjambres que rescatamos del ámbito de la Ciudad de Madrid los llevamos a un apiario, mantenemos una cuarentena y luego las llevamos a zonas que se han quemado para reforestar. Este tipo de enjambres que nosotros cogemos de la Ciudad de Madrid contribuyen a mejorar la vegetación en zonas quemadas.
Claro, ellos son auténticos expertos, digamos, y están preparados para atender este tipo de situaciones con total seguridad. Pero también hay que decir, y sobre todo quiero resaltar, la importancia de este tipo de animales en todo el ecosistema, porque pueden ser peligrosos, no, muy peligrosos, pero es que son necesarios. La apicultura, la actividad que se dedica a las abejas y todo lo relacionado con ellas, suscita pasiones, esto hay que decirlo. Bueno, pues Camilo, el cantante colombiano, habla sobre ellas en muchas de las entrevistas que le han hecho. Sus padres, por ejemplo, se dedicaban a ella.
La miel, la belleza y la pureza de un elemento tan precioso como la miel y todos los productos internos de la colmena, como el propóleo, el polen y demás, eran como el sustento de mi casa. Entonces, mi infancia entera fue preparando la parte de adentro de los cocos para poder prenderle a fuego en el ahumador y hacer el humito. Mi papá me ponía a traslarvar, yo pasaba las larvitas de una cosa a otra.
¿Qué pasa?
A revisar marcos, a ver si la reina había puesto del día o no, fundir cera.
Qué pasada, por favor, la miel es tan importante, yo consumo miel a diario. Durante el programa me tomo 2 infusiones con bastante miel. Cuéntame dónde hay una buena miel en España, dónde consigues una buena miel en tu pueblo, en tu localidad, en algún sitio que hayas conocido. Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, cuéntamelo en el WhatsApp del programa 662-942-605 o incluso en mi Instagram personal y me vas a ayudar y te lo agradeceré, elpulpo-oficial. Estamos hablando de la relación de las abejas con Camilo, con el cantante, el Camilo, ¿no? Que durante la infancia, pues marcó su vida, incluso la profesional, porque fíjate, nos ha reconocido que le preparó hacia el arte y también lo creativo.
Yo creo verdaderamente que la apicultura fue un puente como de sensibilización a lo sutil, ¿no? Porque lo evidente, cuando tú abres una colmena, o sea, tú abres y tú ves ahí un desorden, un montón de bichos, un montón de animales en un desorden, pero cuando tú entiendes y eres sensible a lo sutil, las abejas son un reino muy interesante.
Claro, el Consejo de Ministros declaró hace poco la apicultura en España como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y aquí, bueno, pues han dicho que somos un referente en este sector en Europa y crecemos cada año en número de colmenas, también en explotaciones y apicultores, lo que se une además a la labor que tienen las abejas en la mejora del ecosistema. Así que vamos a conocer cómo son estos insectos y lo vamos a hacer gracias a Eva Miquel, que es la patrona de la Fundación Amigos de las Abejas. Eva Miquel, muy buenas noches, bienvenida a COPE.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias por aguantar hasta esta hora, pero lo importante es que estamos poniendo las calles. Decía ahora mismo que las lluvias, que han sido bastante intensas, digamos que han traído también un crecimiento de este tipo de insectos. Aunque para algunos supone una molestia, hay que reconocer que suponen, digamos, un gran beneficio para la naturaleza. Así que cuéntanos, por favor, ¿por qué son indispensables las abejas?
Pues, a ver, son importantes porque dependemos de la supervivencia de ellas. O sea, todo lo que es el 80% de los alimentos, bueno, el 70% de nuestras verduras que se polinizan las abejas, pues necesitamos de esa polinización para que hagan el fruto. Entonces, sin ellas, pues no tenemos este trabajo. Vale que hay muchos otros polinizadores y, o sea, que están los 20.000 tipos de abejas en el mundo, en España 5.000. Pero también tenemos los sílfidos, los escarabajos, como digo yo, los lagartijos, ¿no? En su momento dado. Pero sí, son muy importantes porque la simbiosis que tienen las plantas con las abejas es fundamental para que tengamos esos frutos.
Fíjate, Eva, que has mencionado, has dicho que son cientos de tipos de abejas solamente en España. Joder, jamás hubiese podido decir algo igual. No sé cómo son. O por ejemplo, ¿podemos reconocerlas nosotros también?
Pues yo creo que por sus acciones. O sea, tenemos la abeja pigmelífera, que es una colonia grande, que es la que usamos los apicultores para extraer, vamos, para poder obtener la miel, porque son una colonia de más de 50.000 individuos ahora en primavera. Pero luego hay muchas abejas solitarias también, que son, bueno, un dato, ¿no? Eso de que son molestas ahora en primavera. Pues hay muchísima gente que nos está llamando para retirar enjambres o porque tienen unas abejitas en una maceta y resulta que son abejas solitarias cortahojas, claro. Otras que anidan en el suelo, hacen barro, o sea que también, igual que las avispas, pues hay todos de la misma familia, de los hemiópteros, pues hacen diferentes acciones y por eso las podemos conocer. Las más gorditas, que son los bombus, los abejorros, que los hay negros, azules, negro con amarillo y blanco. Entonces todas importantes porque, por ejemplo, para comer tomate necesitamos de los abejorros, esa vibración que hace para que el tomate se polinice bien y la planta diga, anda, pues si tengo a mis amigos, pues voy a echar más flores, porque si no la planta no se siente estimulada para echar más flores, por ejemplo, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Sí, y luego, por ejemplo, los almendros en marzo, todo lo que polinice la abeja va a echar almendra. Entonces, pues, oye, luego pues queremos tomar lo que pasa, ¿no? Con la leche de almendra, sí. o simplemente comernos un turrón, o cuántos postres tenemos con almendras, ¿no?
Uh-huh. Hombre, y además aquí nos tenemos que dar cuenta que la organización de las colmenas no es un trabajo fácil, no, es algo bastante complejo. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo lo hacen, cómo son.
Pura comunicación. A base de feromonas, de sonidos, de lo que son las antenas, las patas, todo funciona a base de comunicación. Se comunican unas con otras, ya sean con el típico baile en forma de ocho para que decir a sus compañeras dónde están las flores, dónde está la fuente de alimento, o dónde está el agua, o dónde está el propóleo, que también es necesario, porque son esas resinas de los árboles con las que desinfecta la colmena, y dónde está el polen, que es lo que les hace falta porque es proteína pura, que es lo que les hace falta para poder criar las larvas, que hagan la metamorfosis y hagan lo que es la queratina del cuerpo, ¿no? El exoesqueleto, que decimos, ¿no? Entonces, es todo pura comunicación entre ellas y bueno, van pasando diferentes etapas a lo largo de su vida. Nada más nacer, pues se ponen a limpiar, luego se pasan la miel de unas a otras, luego ya pues se ponen en plan nodrizas, que ya pueden cuidar a los bebés, y es cuando producen la jalea real tan necesaria para los tres primeros días de las obreras y para toda la vida de la reina, ¿no? Entonces, bueno, y la reina, por supuesto, también es pura comunicación sin la feromona de la reina, que las tiene en las patas y también a base de la comida, ¿no? De cuando se pasa la comida de unas a otras por la boca, pues eso hace que esté el espíritu de la colmena y que se sientan todas unidas. Entonces, es pura comunicación. Muchas veces doy algunas charlas a empresas y es muy divertido, ¿no? Porque a lo mejor está el directivo o la directiva, ¿no?, de turno. Y digo, pues tenéis que comunicaros, tenéis que hablar desde el último, como digo yo, mico de la empresa al más alto cargo. Pues si falla la cadena de comunicación, puede fallar toda la empresa. Entonces es como funciona esto. Y luego también la comunicación con las flores tienen colores diversos que no vemos, porque también son los infrarrojos, ¿no? Y todo eso hace que este mundo funcione. A base de olores, sabores o colores.
No, desde luego que sí. Pero, ¿realmente cómo lo hacen? Me refiero, ¿cómo logran comunicarse entre ellas? Porque esto me llama muchísimo la atención. No tienen teléfono móvil, no tienen un telefonillo, no tienen un megáfono. ¿Realmente cómo logran comunicarse entre ellas?
Pues mira, se comunican, ya te digo, que a través de sonidos. Y luego también tienen una feromona, la glándula de Nanasoft, que la tienen en el culete. Y entonces pues le levantan el culete y se ponen a aletear, dicen, para expulsar esa feromona, ¿no? Y decir, hey, chicas, ¿qué es aquí? Venid para acá. O simplemente imagínate que ahora en primavera, que tantos enjambres se escapan de las colmenas porque se divide, es una célula grande que cuando no cabe en la colmena coge y división, ¿no? Se va con una reina, normalmente la primera reina que sale es la madre, que abandona el reino y se lo deja a sus princesas. Entonces se posan en un árbol y ese árbol pues empiezan unas abejitas, se van, por ejemplo, al tambucho de una persiana, y otras se van a una oquedad de un árbol. Y bueno, pues luego vuelven otra vez a lo que es el enjambre sin establecer, ¿no? Y empiezan a comunicar a base de bailes a unas a otras, y por democracia, pues al final deciden irse a donde más les convenga. Entonces es pura convención, o sea, se convencen unas a otras y es lo que deciden entre todas en dónde va a ser su futura casa.
Uh-huh. Eva, fíjate que yo desde pequeñito siempre he oído de mis padres, ¿no? Que digamos que todos estos insectos, estos bichos, digamos, perdóname, digamos que tienen una especie de jerarquía, ¿no? Que lo tienen además muy claro, ¿no? De lo que debe hacer cada una. Pero yo no sé si eso ya nacen sabiendo su misión o bueno, se van adaptando a lo largo de la vida. No tengo ni idea. ¿Cómo, por ejemplo, transmiten esa información de unas a otras? Es que estoy obsesionado por obtener respuesta a eso, a la comunicación entre ellas. Me parece tan fascinante.
Lo que hace es lo siguiente. Nacer los tres primeros días lo alimentan con jalea real. Ajá. Luego ya les dan pan de miel o pan de abeja, que es el polen ensillado, con capitas de lo que son las... Y también le agregan un poquito de miel. Entonces ese polen ensillado que tiene proteína la siguen alimentando. A partir del tercer día la larva la siguen alimentando. Luego nace, y cuando nace esa abeja, primero ya te digo que pasa por limpieza. Luego alimenta con el polen a larvas mayores. Luego ya produce jalea real con su glándula faringea. Pues empieza a alimentar a las larvas y a la reina. Luego hace trabajos a los pocos días, a los 10, 14 días o así, ya se convierten en constructoras porque empiezan a producir cera. Que por ejemplo, la cera es súper importante, que los apicultores, por eso ponemos láminas estampadas con las que hacemos las velas enrolladas. Pues esas láminas, por cada gramo de cera que la abeja produce, está consumiendo de 5 a 8 gramos de miel. Entonces... Por eso los apicultores pues las intentamos ayudar con esas láminas estampadas, que no es más que la cera que ellas producen reciclada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ya constructoras. Luego ya se ponen en lo que llamamos piquera, que es la entrada, y en esa entrada hacen sus primeros vuelos. Y en esos primeros vuelos pues aprenden un poco lo que es el entorno, dónde está ubicada la colmena, que son, vamos, un GPS perfecto de con las tres coordenadas, longitud, latitud y altura, vamos. Y entonces ahí ya a los 18 días, ¿no?, que ya se convierten en unas mocitas que pueden salir a la calle, y entonces es cuando salen a pecorear.
¿Cómo has dicho? ¿A pecorear? ¿Qué es eso, Eva? ¿Pecorear?
Pecorear es pues el ir de flor en flor, tomando el polen, el néctar, el propóleo, que son las resinas que ya hemos comentado, y súper importante, el agua. Esta primavera, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha llovido demasiado. Aunque nos parezca que está el campo espléndido y que, bueno, que ha estado maravilloso, la abeja la verdad es que ha tardado mucho en crecer porque no podía salir a pecorear. Y bueno, pues entonces incluso han retenido a la reina, tapándole las celdillas donde debería de hacer cría. Les han tapado las celdillas con miel, como diciendo, espérate, no pongas todavía huevos, que no va a haber campo. Y de hecho, fíjate, si son listas, que han criado poco para que no haya mucha gente, porque no había comida para ellas, porque las flores también se lavan con el agua. Claro. Entonces, han ido un poquito más retrasadas.
Claro, aquí hay gente que me está preguntando, incluso las cosas que tienen que ver con la primavera, ¿no? Patricia Roldán, desde La Manga del Mar Menor, en mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, ¿cuánto vive una abeja, aunque sea en primavera, por ejemplo?
En la primavera una abejita dura como un mes, 40 días, sin embargo, las abejas de otoño duran un poquito más porque hacen menos vuelos.
Claro. Hombre, yo imagino que es cuestión de la cantidad de vuelos que realicen o de trabajo, no tengo ni idea. No sé si todos tienen el mismo aguante.
Hay tres tipos de individuos, ¿no? Que está la obrera, el zángano y la reina. El zángano, como curiosidad, es un óvulo de la reina, sin fecundar. Sin embargo, la obrera, o sea, lo que son las hembras, sí son huevos fecundados. Con la espermática de la reina, cuando hace el vuelo nupcial y se junta con 14 zánganos, todo ese esperma lo guarda para siempre en su abdomen, y ahí es cuando va fecundando los huevitos, depende del tamaño de la celdilla. Si es pequeñita la celdilla, el huevo sale fecundado, que la celdilla es más grande, sale sin fecundar y es un clon de la reina. Entonces, el cambio de alimentación de esos tres primeros días con jalea real a pan de miel las convierte en obreras. Pero si las siguen alimentando con jalea real, la reina nace muchísimo antes, que nace 16 días en vez de 21, y dura 5 años en vez de un mes. O sea, fíjate la diferencia de lo que es el tomar jalea real, sí, ¿no? Sí, sí. La potencia que puede tener ese alimento que producen ellas consolidando las faringeas. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo que depende de la gasolina que quemen, ¿no? De la energía que desgaste la abeja, pues durará más o menos y las circunstancias.
Es tremendo. Lo de la jalea real, el mundo de las abejas me parece alucinante. O sea que ellas, digamos, tienen incluso la capacidad de elegir en qué quieren convertir cada huevo. Eso es alucinante, ¿no?
Sí, la reina es una mera esclava ponedora, igual que las hormigas, que también son primas hermanas. Sí. Entonces son las abejas las que deciden hacer cerdillas grandes o celdillas pequeñas, las ensanchan y dicen, venga, que queremos aquí, queremos que nuestra genética de nuestra reina salga para adelante y queremos que hacer mucho zángano para que nuestra genética pues se propague por el mundo, ¿no? Sí. Entonces son ellas las que deciden, sí. Y deciden, pues ahora no te dejo poner. te muerdo la pata porque no pones demasiado y no te obligan a poner. Son muy listas, es un organismo que lleva aquí desde los dinosaurios y vamos.
Ya, es impresionante. Yo no sé, Eva, realmente si podemos vivir o sobre todo convivir los humanos con ellas. ¿Qué hacemos mal los humanos para que las abejas generen cierto rechazo en algunas personas? Yo cuando veo las abejas a mi alrededor, sobre todo cuando estamos comiendo pues en la terraza, en el campo, o se cuela una abeja en un momento en casa, te aseguro que se me ponen los pelos del brazo de punta, lo paso fatal. ¿Cómo podemos hacer para realmente convivir con las abejas?
Bueno, a ver, el rechazo es a la propia naturaleza. Como yo digo, hay mucha gente que viene de vivir del campo y es lógico que luchen contra las ramas, la maleza, es totalmente, vamos, está intrínseco en nuestro ser el desbrozar, digamos, ¿no? El tener todo asfaltado, el tener todo, pero hay que dejar un poco de, vamos, hay que dejar hueco a la naturaleza y por ejemplo mi jardín, pues yo sé lo que es luchar contra la naturaleza. Tengo un jardín precioso lleno de verde y flores y me paso el día con la escoba, sí, claro. De acuerdo, ¿no? Pero sí, entre ello hay que respetar las plantas, que es la base de alimentación de todos nuestros ecosistemas. Respetando las plantas, que es algo de lo que nunca se habla, se respeta el suelo, porque el suelo es otro ente vivo, o sea, es otro animal el suelo, ¿no? Un suelo vivo lleno de sus hongos y bueno. No sé, tendríamos que hablar con un experto de suelos que te invito a que le entrevistes, que busques a alguien que sepa bien de suelos y que descubran ese mundo porque también es maravilloso. Entonces es eso, un suelo cubierto vegetal es un suelo vivo debajo de los pies. Es un suelo que no va a venir todo el agua y se va a escurrir. Es materia prima para las plantas y unas plantas sanas producirán suficiente néctar y polen para los demás insectos y esos insectos estarán sanos y podrán comer pájaros y reptiles y claro. Luego pues el halcón llegará a poder tener más alimento.
Desde luego que así sí. Es. Pues Eva Miquel, no hay más tiempo, pero te agradezco enormemente que hayas pasado por aquí, por esos micrófonos de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Eva Miquel, patrona de la Fundación Amigos de las Abejas, gracias por habernos compartido pues, el maravilloso mundo de las abejas, aunque a muchos nos den cierto repelús. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un placer, ya sabéis que en abejas.org tenéis más información sobre estos insectos, la primelífera, y bueno, quedo a disposición de lo que necesitéis y sobre todo gracias a vosotros por dar voz.
Muy
Así
bien.
Que buenas noches y disfrutar.
Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Pues precisamente de insectos también queremos hablar hasta las 6 de la mañana. Hay un montón de fórmulas para que leamos tu mensaje o te escuchemos a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. Hoy te pregunto si te dan miedo los insectos. ¿Por qué te dan miedo los insectos? ¿Porque te han picado alguna vez y lo has pasado mal? ¿O porque te dan repelús? ¿O porque aparecen y desaparecen por cualquier sitio? Cuéntame esa aversión que tienes hacia los insectos y más hacia las avispas o hacia las abejas. Tengo ganas de conocer tu historia. Estamos en COPE, vamos a actualizar la información y a partir de, bueno, después de actualizar la información, seguimos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches.